11 y cuarto, un poquito más tarde del habitual, tertulia de mujeres, tertulia de chicas, Los Ángeles de Charlie. Tan, 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 tan. Victoria Sabroso, ¿qué tal? Victoria Kerr, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues estoy súper, la verdad, estoy contenta. Oye, ¿cómo se me oye? ¡Qué bien, ¿no?
Mi madre, como un cañón!
Sí, pues estoy muy bien, muy contenta y feliz, como siempre. Y tú sabes que yo tengo buena actitud.
Más feliz que una lombriz. Ada Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien. Pues aquí un lunes, que este lunes lluvioso, extraño, pero bueno.
No nos vamos a quejar por la lluvia.
No, celebrando que estoy en Gran Canaria por fin, que llevo muchos lunes fuera.
Y menos en julio. Que por regla general nos quejamos por el calor, pero no por la lluvia, ni mucho menos. Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal?
Bien, bien. Mirando una información que acaba de saltar, que tiene que ver con...
La Fiscalía se querella contra Rafael Hernández y los demás investigados del caso Coag.
Eso es lo que estaba mirando. Eso mismo estaba leyendo en estos momentos, sí.
Vidina Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Al otro lado del hilo telefónico, te echamos de menos por aquí, mi niña.
Hola, buenos días. A ver, yo estuve por allí la semana pasada, pero tú no. Recuerda, no, la semana pasada estabas tú en misión, hoy me toca a mí.
Ah, sí, hoy estás tú en misión, estaba yo en el sur. De misión tiraba el sol, disfrutando del sol de Gran Canaria, de la zona de Amadores. Bueno, pues nada. Oye, Ada, hemos hablado con David Abad, que tiene un cargo orgánico en Juventudes del Partido Socialista, secretario de Inmigración del LGTBI, Participación Ciudadana de Juventudes Socialistas, bien digo, tú eres la secretaria general, y nos decía que hay un clima en contra de él por su condición sexual, ¿no? Nos dice que ha vivido situaciones de discriminación hacia personas como él por discapacidad e, insisto, porque es homosexual.
Pues bueno, la verdad que no quiero ser bruta, pero madre mía, estaríamos discriminando a media organización teniendo en cuenta que el 90% de nuestra organización, se expresa libremente. En este caso, sí que decir que David Abad es una pena, es un compañero que actualmente está en garantías para expulsión, y está en garantías para expulsión precisamente por insultar a otros compañeros y compañeras. Precisamente es un chico que siempre pues lo hemos recibido con los brazos abiertos, pero es verdad que el hecho de que tenga una discapacidad no justifica que insulte a otros compañeros y que convierta el clima de la organización insostenible. Esto ocurre sobre todo pues en la agrupación de Las Palmas de Gran Canaria y en la agrupación insular, de la cual en este caso mi cargo es de Canarias, pero evidentemente como compañera pues sí que estoy informada de todo. Así que nada, simplemente como secretaria general de Canarias decir que los hechos no son precisamente eso, son más bien al revés, motivo por lo cual pues desde la organización se va a actuar. La organización tiene que actuar en base a unas pruebas, en base a unos estatutos. Entonces se actúa es porque evidentemente pues hay una serie de evidencias. De todas maneras, sí decir que las personas que se han visto afectadas por este tipo de comunicaciones pues actuarán.
Esto parece también una discusión que se ha sacado un poquito de madre, ¿no?
Claro, o sea, él sobre todo hace referencia a la frase de una compañera que le dice: David, que se te ve el plumero. Que se te ve el plumero, él lo coge como un ataque homófobo. Es una frase que, pues bueno, que usamos todos y todas.
Bastante popular, habitual.
Además, en Canarias, y que para nada, además, la compañera, quiero hacer inciso, se casa con su mujer en noviembre. O sea, que imagínense lo homofóbica que es ella, que tiene pareja mujer. Entonces, es una conversación sacada totalmente de contexto. Y contra quien sí se va a posicionar la organización, no es contra David, pero sí digo que la organización va a ir a por todas, de contra esas personas que se han aprovechado de este chico que tiene una discapacidad para utilizarlo y sacar otros fines. Contra eso sí que la organización se va a personar.
Bien. Oye, lo que realmente es triste, es lamentable, es indignante, las imágenes que creo que hemos visto todo de la Casa del Mar en Lanzarote, con el trato que se le daban a los menores inmigrantes no acompañados. Está claro, no cabe la menor duda, estamos colapsados, pero yo creo que cada vela debe a sostener su propio palo y se le debe entregar o dar, en la medida de lo posible, una atención digna a estos inmigrantes, porque el caso de estar viviendo con plagas de cucarachas que incluso se colaban en la comida, hormigas, prácticamente los fármacos no tenían un control, que además también las zonas aledañas a ese lugar donde estaban pues de alguna manera no cumplían el mínimo de habitabilidad. La verdad es que esto clama al cielo, Victoria Sabroso.
O sea, es una cosa, Javier, por desgracia, cada vez que estamos siempre, ay, que van a venir muchos migrantes, que van a venir muchos menores, etcétera. Pero los lugares no están preparados. Tú sabes, y te he comentado en varias ocasiones, que yo conviví con 48 migrantes que venían en patera. Pues nosotros tampoco teníamos lavadora. Nosotros tampoco estábamos en Corvo, estábamos en una zona muy fría y muy húmeda, en invierno. No teníamos estufa, no teníamos lavadora, no teníamos una serie de condiciones básicas. Teníamos que lavar a mano. Yo, de mi dinero personal, iba a las lavanderías, estas macro lavanderías, a llevarme la ropa de los chicos para que tuviesen ropa, que además era ropa que se le iba dando de los vecinos, de, me acuerdo, del ayuntamiento de Moya, de gente que, bueno, y la propia entidad, que no quiero nombrarla, pero sí es verdad que muchas veces yo me vi un 31 sin que la entidad había hubiese coordinado la comida del día 1 de enero. Imagínense, el 1 de enero no teníamos comida porque se les había olvidado, y un 31 me vi con 48 hombres buscando comida por el pueblo. Es que hay cosas y hay que decirlo todo. O sea, tenemos una situación compleja, muy compleja.
¿Cuánto tiempo hace de eso, Victoria?
Pues de eso fue antes de la pandemia. Y seguimos en estas situaciones. Pues
imagínate ahora. Porque antes de la pandemia no teníamos el número de tutelados como tenemos ahora, casi 6.000.
¿Tú te crees que puedes tener un centro? Primero, las personas que están trabajando ahí se desesperan por cumplir. Yo pedí hasta un crédito. Es que parece una tontería.
¿Pediste un crédito, pero a tu nombre?
A mi nombre, directamente. Para ayudar a estos chicos, de alguna manera, para que tuvieran ropa, para que tuvieran una serie de cosas. Es que es lamentable el dinero que se lleva para este tipo de situaciones y de casos, y no se ejecuta correctamente.
Yo quiero decir dos cosas. Una, hay de todo, por un lado, hay muchísimas entidades que trabajan de manera encomiable, tienen voluntariado también, tienen unos profesionales como la copa de un pino, son espectaculares. Y luego hay otra cuestión, hay entidades que no cumplen. Pero ahí hay un tema que se llama fiscalización, en este caso la Dirección General del Menor, no sé cómo se llama ahora, de la infancia, la que lleve, la que tenga la competencia, que tiene que fiscalizar todos estos contratos o convenios, además que se han hecho de manera directa, porque no se ha hecho concursos, sino de manera directa, porque las entidades no solamente tienen que dar la comida, tienen que dar una serie de servicios, llámese servicios psicológicos, tiene que tener educadores, ¿médico? O sea, tiene que tener incluida también la ropa, la vestimenta, o sea, y por cada niño, si se paga 3.000 euros por mes, evidentemente lo que no puede ser es que la entidad o la empresa que lo lleve se esté llevando a lo mejor más del 50% solo de no gasto, ¿no? Con lo cual son ingresos y que están ganando dinero con esto. Y otra cosa es que yo sí creo que el tema de los menores hay que buscar la solución, hay que modificar la ley con la ficha financiera correspondiente, porque sin ficha financiera vamos a estar exactamente igual, porque esto es una competencia del Estado que se lo ha dado a las comunidades autónomas, y que yo creo que la solidaridad tiene que partir seguramente una reunión aquí. Yo soy partidaria de hacer una reunión en la Isla del Hierro con todas las comunidades autónomas para que vean, porque yo también estoy, como sabes, con algún tema concreto y de algunas entidades, porque además creo que además luego no hay coordinación entre unas y otras, luego ni siquiera, sino que cada entidad es como aparte. Claro, sí. Entonces yo creo que también ahí hace falta una labor de coordinación, además poniendo de relieve, por ejemplo, también la labor que incluso hace Cáritas, porque cada vez hay más de estos chicos que cumplen 18 años y que una vez que llegan a esa edad salen y están en la calle.
Sí, yo creo que aquí hay dos temas que son claves, y también este último que ha sacado Pepa, que es precisamente es algo que se está mirando para hacer una modificación de la ley del menor, que me parece muy adecuada, porque efectivamente esos chicos y chicas, cuando cumplen la mayoría de edad, siguen siendo al final chicos y chicas que no tienen pues mayor amparo, no porque cumplan los 18 años de repente de un día al otro pues adquieren medios económicos para poder emanciparse, y sí que hay que seguir atendiéndolos para que precisamente no acaben en situación de calle y para evitar pues luego todo aquello de lo que nos quejamos, porque es a lo que los estamos condenando al final si los dejamos sin ningún tipo de medio.
Y tener los centros adecuados para eso. O sea, tú te montas una casa y tú sabes que tienes que tener la lavadora, la seca, yo qué sé, una serie de condiciones
también,
mínimas.
Ahí está también lo que se hablaba de la gestión de esos recursos,
claro,
y la fiscalización. Evidentemente no puede ser que una organización se esté llevando más en beneficio de lo que esté gastando. Eso evidentemente no puede ocurrir en ningún caso.
Y de hecho hay también algún tema en fiscalía con
Javier, para poder intervenir, por favor.
Claro, es que yo estaba pensando, Vidina está ahí, no la vemos, no, pero al fin y al cabo
Rico, ¿no? estoy esperando.
Venga, dale.
Escuchando atentamente a cada una. A ver, y a mí me gustaría que este tema, a mí me ha preocupado muchísimo durante todo el fin de semana y he estado muy encima. Y creo que a la mayoría de la ciudadanía le preocupa. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Lo primero es que hay que tener en cuenta que de principios de legislatura, que empezamos con 30 centros, estamos en 80 centros. Hay casi 6.000 menores. Solo se han derivado a las comunidades autónomas esa supuesta solidaridad de todos los colores políticos, porque recordemos que a nivel nacional, dependiendo de la comunidad autónoma, gobiernan unos u otros, pues esa supuesta solidaridad que tendría que haber incluso de aquellos que se llaman progresistas, solo se han derivado 16 menores. 16 menores en todo lo que llevamos de legislatura. Esto es triste, pero esto hay que decirlo, y hay que decirlo alto y claro. Sí que se está haciendo una fiscalización, pero no llegan a todo. No llegan porque todos los días llega gente y llegan menores. Desde septiembre se está dando la voz de alarma. No vamos a poder, no vamos a llegar. Y yo en repetidas tertulias he dicho, estamos hablando de una emergencia humanitaria. Hay que empezar a moverse. Y aquí se están peleando unos y otros que quieren que se haga de una forma o de otra, pero es que nosotros seguimos absorbiendo un número ingente de menores que no les estamos pudiendo dar la cobertura necesaria. Y encima, Defensa, el Ministerio de Defensa, ni siquiera quiere ceder centros que tienen desuso a donde se podría reubicar a estos niños y niñas en unas mejores condiciones. Por favor, que cada uno empiece a tomar su parte de responsabilidad en lugar de buscar culpables.
Yo creo que ya está bien. Yo creo que Defensa tampoco quería dejar Canarias 50 y no le quedó más remedio, porque entre tener unas carpas en Barranco Seco...
La última reunión, Pepa...
Sí, ya sé que ha dicho que no, pero yo creo que va a tener que ceder.
Vale, pero es que yo acabo de terminar de hablar con Francis Candil. Y dije, por favor, dame novedades, porque entro en tertulia y esto va a ser lo que hay. Francis Candil, viceconsejero de Políticas Sociales. Y me dice que Defensa ha dicho que no.
Pues tendrá que
ceder. A pesar de todo esto que ha salido en todos lados, dice que no. Y van a seguir llegando niños y niñas. Claro. Y esto es muy grave. Y ya se ha ido avisando. Se ha ido avisando que íbamos a llegar hasta aquí. ¿Dónde metemos al resto de niños y niñas que van a llegar en este periodo estival? ¿Dónde los vamos a meter?
Y no solo dónde los van a meter.
No sirve. O sea, no, es que son personas. O sea, es que necesitamos tener infraestructuras donde poder darles un servicio de calidad, que son niños.
Y que las que hayan estén en correcto uso. O sea, que lo que no puede ser...
Sí, pero yo te entiendo a ti, Vicky, pero si no tienes dónde, no hay ningún sitio, es que no hay más sitio. Y tú dices, ¿vale? Pues dame un sitio. Entonces, no te lo dan, no derivan gente... Voy a recordar este dato, 16 niños son los únicos que han cogido las
autoridades. Esto tenía que salir a la luz tarde o temprano.
Lo que tú estás reclamando,
lo venimos haciendo los medios de comunicación y también los líderes políticos, las cosas como son, y por fin se ha visibilizado que nadie tiene que alegrarse de estas imágenes.
Para nada.
Por supuesto que no.
No, señor,
pero ya
nada.
Se ha visto, ya se ha visibilizado.
Alma,
cuando estábamos hablando de situación de colapso, dramática, una tragedia, que prácticamente se nos acababan los adjetivos, nos referíamos a esto. Y ya se ha visto.
Exacto.
Y claro, y la gente se pregunta,
¿Y cuándo van a tomar medidas? Porque cuando no es uno, es otro. Pero aquí nadie, ningún otro partido político está queriendo hacer nada. Porque se señalan unos a otros y están dejando de lado que estamos hablando de niños, que cada vez vienen más pequeños.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que si hay una conferencia de presidente o una conferencia de todos los responsables en el área social, yo no me creo de verdad que el presidente de gobierno de España venga a la Mareta en el mes de agosto y tengamos carpas para porque claro, el problema está que los chicos llegan aquí o llegan a Ceuta y Melilla porque estamos al lado, por eso no llegan a otras comunidades autónomas. Entonces, claro, nosotros somos el punto de llegada y a partir de ahí yo estoy convencida que no podemos permitir lo que pasó en Barranco Seco o en Arguineguín. O sea, yo veo otra vez las imágenes de Arguineguín y se me ponen los pelos de punta. Yo creo que al final Defensa, entre otras, tendrá que ceder esos espacios que también seguramente se tendrán que adaptar
si hay una
para que tenga unas condiciones mínimas.
Pepa, hay una solución.
Pepa, yo creo que esto tendrá que ser más pronto que tarde.
Que la cuestión,
yo creo
que
el reparto de menores inmigrantes. Esa es la clave. El reparto de menores inmigrantes. Esa es la clave.
La clave es que es una competencia de Estado que tiene que tener financiación. Si Canarias está gastando ya 170 millones de euros, aquí tienen que llegar 170 millones de euros. Y si luego a cada comunidad autónoma hay que darle 5, 6 o 10, habrá que ponerlo en los presupuestos que no hay presupuesto en el Estado, pero puede haber modificaciones.
Pero entonces, Pepa, ¿tú qué estás poniendo como solución? ¿Que Canarias en vez de 170
no,
llegue a 300 millones?
Yo lo que estoy poniendo como solución,
no,
como solución es una reunión de todos los presidentes, con la ficha financiera y que el gobierno de España sobre la marcha haga las modificaciones de los presupuestos generales del Estado antes de irse de vacaciones y tenga previsto que si van a llegar no sé cuánto, pues la partida tiene que crecer hasta ese no sé cuánto y más de lo previsto.
Y con sitios adecuados.
Pero mientras hay que ir moviéndose, porque esto ya no da más, no da más. Y es, para mí, es surrealista que Defensa, que tiene infraestructuras en desuso, diga que no las cede. Esto es inaudito.
Estoy de acuerdo contigo, veremos cómo están esas infraestructuras también. Hay que hacer una especie de estudio, de balance para
saber
si...
Están en mejor estado que estas que salió en este fin de semana. Exacto.
Las lavadoras y los baños fatal.
Se compra, lo de los baños se compra.
Los baños fatal.
Venga, para acabar.
Por otro lado, sí que quiero decir que la Dirección General de Infancia se está haciendo visita y se está pidiendo presupuesto para erradicar cualquier tipo de plaga y están detrás para que se hagan obras. Pero eso es un paño caliente porque va a seguir llegando niños. Es que no es suficiente.
Estima que 300.000 personas inmigrantes están esperando a dar el salto aquí a Canarias en lo que queda de año. Por regla general, el 10% suelen ser menores, pues unos 30.000, ¿verdad?
Esto es muy grave.
Sí, sí, es muy grave.
Y después nos encontramos a grupos como Vox, que lo voy a decir así textualmente, que se pone a amenazar a aquellos con los que está cogobernando para decir, como tú permitas la entrada, rompo el pacto de gobierno. O sea, es que estamos hablando de niños,
triste,
por amor de
es
Dios.
Es lamentable. Para acabar ya, para finalizar.
La solución la tenemos sobre la mesa. Precisamente se ha habilitado el mes de julio en el Congreso de los Diputados para poder aprobar ese acuerdo. Es lo que estamos esperando los diputados y diputadas, es que nos llegue ese acuerdo para poder aprobarlo. Y ahí, pues, quienes se tienen que poner de acuerdo son las comunidades autónomas. Y tengo que decir que en su mayoría gobierna el Partido Popular y tiene un problema, pues porque gobierna con vos. Y esto es lo que ocurre por gobernar con vos
y
por gobernar.
Problema
tienen
el problema de que Esquerra
es lo que ocurre, esto es lo que ocurre.
No, y ustedes tienen el problema de los socios que no apoyan.
Esto es lo que ocurre, así que el Partido Popular, el Partido Popular tendrá que poner en la balanza si elige Canarias o elige su gobierno. Esto es así de sencillo.
No, pero yo quiero dejar claro.
Javier, ¿me dejas decir una cosa?
Venga, un apunte y vamos con Pepa por
la
alusión.
Una sola cosa. Me parece grave, Ada, que intente desviar la atención.
No estoy intentando desviar la atención. Estoy diciendo que quién está poniendo problema para aprobar el acuerdo, Vidina. ¿Quién está poniendo problema para aprobar el acuerdo? ¿Quién está teniendo? Pues entonces, Vidina, ¿qué es desviar la atención?
¿Me dejas terminar de decir?
Claro, yo luego contesto.
Gracias. Y tú contestas. Te estoy diciendo que desvía la atención por dos cosas. Hay muchas comunidades autónomas donde gobierna el PSOE y tampoco ha recogido por solidaridad a ningún niño. Pero no lo ha hecho.
Perfecto, pero
no lo ha hecho. Eso es punto número uno. Pero no lo ha hecho. Entonces, también eres parte de la responsabilidad. Y número dos, Defensa depende del PSOE. Y ha dicho que no.
Es que yo no te he hablado de los centros.
No me cuentes mi historia.
Vidina, yo no te he hablado de los centros. Te he hablado del acuerdo, Vidina.
Responsabilidad de todos los grupos políticos. Venga, Pepa, por alusiones.
Vamos a ver, yo quiero decir, primero, que para modificar una ley, esta es una ley que yo creo que es importante modificarla, incluso si puede ser por unanimidad, cosa que no va a pasar porque ya sabemos lo que pasa con vos. Pero tampoco los socios de Pedro Sánchez le han dicho que si pactaba esto, iban a votar en contra de esa modificación de la ley. Por eso es imprescindible.
Como Cataluña.
Efectivamente, como Cataluña, con lo cual el PSOE tiene un problema interno, que es que cada vez creo que hay más asuntos que
no
se
han
quedan.
Dicho, por ejemplo, Jun no ha dicho en ningún momento que no
Esquerra,
lo va a que...
Me refiero a Esquerra, que sí ha dicho que no lo va a pactar. Y además, yo creo que incluso haciendo un pulso de estos de amenaza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un tema de Estado, Debería pactarse bien y debería el Estado. Porque hoy gobierna el Partido Socialista y mañana gobernará el Partido Popular. Dejar clarito en la ley que la ficha financiera tiene que estar contemplada para evitar que ningún gobierno en el futuro y en el presente no ponga la cantidad que corresponde de la competencia.
Victoria, y cerramos el tema. Venga.
Yo creo que es una decisión de todos los partidos sin color político. Es un problemón que tenemos y deberían unirse y quitarse las chaquetitas.
Bueno, pues vamos a cambiar de
tema.
Yo también.
Vamos a cambiar de asunto. A mí esto sí que me genera muchísima preocupación porque estoy viendo cómo la atención a la salud mental en diferentes centros hospitalarios está creciendo de manera alarmante. Hemos conocido el caso de Ana, una trabajadora quemada, síndrome de burnout, en el aeropuerto de Gran Canaria. Un juez le da la incapacidad absoluta. Ella dice que era como una fobia, con estados de ansiedad que prácticamente no podía controlar, un estrés tremendo. Y yo creo que deberíamos poner el foco de manera notable y sobre todo con más interés sobre la salud mental y lo que está generando en las empresas, ¿eh? Porque sí es verdad que hay muchas personas que tienen una situación realmente triste, muy alarmante, y que tarde o temprano pues eso le va a afectar en su día a día. Y vete tú a saber si va a lograr también esa discapacidad total, como esta chica que se llama Ana, por el síndrome de burnout, que quizás no le estamos prestando la atención necesaria, Victoria.
Fíjate, antes cuando llegamos Pepa y yo, digo, honestamente no sabía lo que era el síndrome de burnout. Y lo miramos. Y
el empleado quemado.
Es el empleado quemado, y decían, incluso de lo que estuve leyendo, que también viene a raíz del COVID, que son dolores generalizados, cabeza, bueno, una serie de cosas. Hombre, es verdad que tenemos que tener en cuenta y observar la salud mental, y para eso las empresas deberían tener una serie de dispositivos detectando pues que se cumplan unos horarios, que los lugares donde se esté trabajando tenga la situación adecuada, que yo creo que en muchas ocasiones sí se hace en empresas y yo me acuerdo en el gobierno, que en su momento pues teníamos un departamento que se encargaba de cómo era tu posición del ordenador, una serie de cosas. Yo creo que sí, que tenemos que estar atentos y que tenemos que buscar soluciones ante esto, y que las empresas creo que cada vez están más
sobre
preparadas.
Sobre todo porque la realidad yo creo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que ahora el trabajador, la trabajadora, el empleado, la empleada, ya no se dedica 100% a trabajar, sino que además quiere disfrutar, quiere conciliar su vida laboral y familiar. Esto quizás no funcionaba antes, pero ahora afortunadamente es así. Y se ve que no tiene tiempo material para poder atender, oye, sus obligaciones en su vivienda, en su casa, con su familia. Por lo tanto, esto va subiendo. Hay que adaptar ya horarios o establecer un tipo de dispositivo determinado, claro, y que se cumpla en no solamente la administración pública, que parece ser que adolece un poquito de eso, sino también en las empresas privadas. Porque si no, ten en cuenta que ya sabes cómo está lo que está generando las bajas. Estuvimos hablando el otro día con un empresario gran canario que de tres tiene dos empleados de baja. Y el hombre lo tiene que hacer todo. Trabajar casi 20 horas al día, sábado, domingo, y que llega un momento en el que ya no va a poder.
Entre otras cosas, pues no puede contratar más personal porque no puede cubrir la baja, porque no le renta.
No le rentaba porque no sabe cuándo va a venir.
Bueno, yo creo que esto es una cuestión, todo en general, de la salud mental va cada vez a más, y cada vez yo creo que también a visibilizarse, ¿no? Que yo creo que eso también es
importante. Afortunadamente se está visibilizando, sobre todo desde el punto de vista deportivo. Yo creo que a partir de ahí se ha abierto la
Y yo creo que eso es muy importante, y es verdad que, porque si no, yo no sé si esto voy a decir decir, no sé, en tono un poco, iba a decir jocoso, de la política te quema, ¿eh? Muchas veces se quema.
Claro, que quema.
No quiero compararme, pero es verdad que y tienes que pasar por 20.000 vicisitudes y como el deporte, ¿no? Te caes, te levantas, te vuelves a caer, te levantas, no te tienen en cuenta, existe, no existe, pero yo creo que es verdad que cada vez hay que tener esto más en cuenta y sobre todo la salud mental y también la fortaleza, porque yo a veces miro a mi madre y digo, me haya pasado 20.000 vicisitudes y la tía sigue ahí fuerte, tal. O sea, yo no podría soportar seguramente, incluida la pérdida de mi hermano, no podría soportar todo lo que ella ha vivido. Y yo creo que también cada vez somos más vulnerables. No sé por qué razón, no sé si es un tema de cultura ahora, también puede ser que no tenemos fortaleza y eso de estar...
Pero a lo mejor es que... nuestros padres, nuestras abuelas tenían demasiada fortaleza.
Sí, algo alucinante,
que aguantaban, ¿no? Demasiado.
Yo creo que incluso ya no solamente es una cuestión de fortaleza, sino también vivimos en un mundo que es hiper rápido, en el que todo ocurre deprisa, en lo que hoy es noticia ya mañana ya pasó, y más sobre todo después de la pandemia, que todo se ha acelerado, y no hay que olvidar que hay gente que en la pandemia todavía pues lo pasó mal y tiene secuelas todavía de esa pandemia, ¿no? Y que vivimos en un mundo hiper rápido en el que ocurren cosas que total normalizamos. ¿Qué nos iba a decir a nosotros que íbamos a ver la erupción de un volcán o que íbamos a tener una guerra en nuestro continente? O sea, que están ocurriendo cosas que posiblemente si nos la dijeran en 2019 diríamos, pero esta persona, ¿qué le pasó? O sea, está loca esta persona.
Eso es.
Y no, es la realidad.
Entre comillas.
Yo creo que nos hemos dado cuenta de la realidad después de la pandemia.
Sí.
De lo que hay que valorar.
A mí me gustaría aportar, Javier, sí, si es posible, un par de datos. Sobre todo porque yo he trabajado muchísimos años con personas con discapacidad. Y hay algo que a mí me preocupa de esta sentencia. Valga por delante el tema de que la salud mental hay que tenerla muchísimo más en cuenta y que ya todos hemos dicho que a partir de la pandemia esto se multiplicó de forma exponencial, los problemas de salud mental incluso en niños y en adolescentes, cosa que antes no pasaba tanto, ¿no? Pero que le den una incapacidad absoluta, eso quiere decir que ya no puede trabajar más según la sentencia. A una persona por el síndrome del trabajador quemado, en lugar de que sea una incapacidad temporal, temporal quiere decir que te vuelven a revisar a ver cómo te encuentras dentro de un tiempo, y se la han dado absoluta. A mí esto me llama poderosamente la atención, porque yo he tenido trabajadores con discapacidades psíquicas muy graves, donde no les dan la incapacidad total. Y he tenido trabajadores con incapacidades físicas que después, por lo que sea, han empeorado y ya después no pueden seguir trabajando. Y han mandado a trabajar, le han dado el alta desde la Seguridad Social, desde el INSS, que es el Instituto Nacional de Seguridad Social, les han dado el alta a trabajadores, por ejemplo, que todos los días tenían que pinchar en la cabeza una medicación especial porque no podían mantenerse de pie. Y han tenido que denunciar. Esto hace años. Entonces, ¿por qué hay esta diferencia? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vamos a intentar mirar bien las cosas, porque tú puedes pasar un proceso donde puedes estar quemado y necesitas un tiempo y después volverás, pero que ya nunca más puedas trabajar. Hay que valorar bien este tema, ¿eh?
Hay que valorarlo bien y hay que conocerlo.
Hay que conocerlo muy
bien.
Hay que valorarlo muy bien. Y te digo, yo he tenido trabajadores con discapacidades psíquicas muy graves, muy, muy graves, que hay momentos en que no pueden trabajar y otros momentos en los que sí. Entonces,
pero que estamos creando,
nunca vas a poder
estamos
trabajar,
creando una generación de cristal, entonces.
Es que si tú me le dices a esa persona que jamás va a poder, es lo que le han dicho, tú ya nunca más vas a poder
pero
trabajar.
Pero yo creo que en ese puesto.
Yo tendría
incapacididad
que
laboral permanente.
Sí, permanente es en cualquiera.
No sabemos si es en la profesión.
Es que eso le va a generar, seguramente más síndrome. Porque tú pasas a vivir de una pensión que seguramente es mucho menor al sueldo que podía tener estando en activo.
Y joven.
Y además joven, con lo cual eso seguramente le va a generar más problemas de salud mental. Podría ser.
Tenemos una generación de cristal.
Y cuanto al absentismo, recordemos que el mayor grado de absentismo es para la administración pública, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hombre. Con un 30%. Totalmente.
Y los salarios son más altos.
Y gente
que tienen mejores horarios.
Hasta que se empezó a controlar el teletrabajo, que había gente que ni teletrabajaba.
Por cierto, y cambiando de tema, ya estamos fuerísima de tiempo. Qué bueno del Mundial, ¿eh?
Ay, yo decir,
todavía,
feliz.
Todavía no se ha confirmado,
bueno,
100%.
Todavía no se ha confirmado, ¿eh?
Yo ya
no
puse mi bandera de España, ya la puse ahí con mi bien, la tengo que planchar porque estaba así a la vez, estaba sin
planchar. Esto es la Eurocopa,
pero está en la Eurocopa.
Da igual, pero yo pongo mi bandera de España, no, yo claro. pongo sí, mi bandera de España porque
claro
es España.
Sí. Sí, claro. Sí, sí.
Así debe y además ser. Algunos vecinos más la han puesto.
Así debe ser. Así debe
mis
ser.
Tíos también.
Sí, sí, sí.
Ponemos toda la bandera
sí,
de
sí,
España.
Yo también, pero yo me lo pierdo. Bueno, yo no me nada. Pierdo los
partidos. Ahora, siempre un Mundial o una Eurocopa nos une a todos, hay que ver.
Pues sí, pues sí.
Oye, eso, algo es algo.
Total.
Lo que logra el fútbol.
Ahí todos empujando.
Lo que logra el fútbol y el fin de año. Estamos todos celebrando.
Ya estamos pensando que el viernes por la tarde estaremos pendientes del siguiente partido.
Total.
Bueno, no será fácil, ¿eh? Bueno, Victoria, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Ana, muchísimas gracias. Pepa, muchas gracias.
Besito.
Muchas gracias.
Irina.
Chao, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol del anterior! ¡Línea de fondo! ¡Pasa! ¡Zeta! ¡Gol del Atleti!
¡El centro atrás! ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me adelanto.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre, pues en julio entienda usted que como no hay competición se genera mucho más noticia extradeportiva y nosotros vamos con ella. David Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Qué placer escucharte un lunes a esta hora, sobre todo después de la victoria de España ayer.
Hombre, oye, ¿y tú realmente eras optimista con España o eras de los que pensaban que no iba a ser un buen papel en la Eurocopa, David?
Yo no te voy a negar que empecé con dudas.
Claro, únete al carro, igual que yo, te lo puedo asegurar.
Un poquito como el partido de ayer, y más si mete un gol España en propia puerta, te vienen más esas dudas, pero parece que nos está cayendo la boca el equipo de La Fuente, porque cada vez que transcurren los partidos, oye, empezó dominando a Croacia, después... el segundo partido contra Italia, otro espectáculo, aunque el marcador más cortito. Salió la unidad B para cerrar la fase de grupos, también con una victoria. Y ayer ante Georgia, que muchos a lo mejor podíamos tener ese miedo, incluso con el gol en propia puerta de Lenormand, pues facilito, cuatro goles más. Y ahora cuartos de final contra Alemania. Vamos a seguir con la misma táctica.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. A mí lo que me gusta son los recursos de la selección española. Yo insisto que también me subí al carro de las pocas esperanzas que me generaba el equipo de la selección española. Pero visto lo visto, la verdad es que estoy viendo una España completamente diferente y con muchísimos recursos. Puede filtrar el balón, posición de toque, entradas por el centro, como las bandas, que son dos bandas realmente fantásticas, fabulosas, no solamente porque tienen capacidad de desborde, sino tienen muchísimo gol y mucha juventud, David.
Vamos, análisis perfecto, Javi. Yo te voy a fichar para
el programa. Para la redacción de deporte. Total.
Con esta lectura, vamos. Como tú bien dices, tenemos ahí a esos dos extremos, Lamine Yamal, Nico Williams, que ayer, nunca mejor dicho, bailaron a Georgia. Le vimos ahí al final del partido marcándose esos pasos prohibidos, como se dice ahora. Maravilla, es otra cosa. Hemos visto como han pasado páginas de la época de Luis Enrique, sí, que a lo mejor seguramente era pase, que muchos estábamos viendo ahí la televisión y casi que nos quedábamos dormidos. ahora vemos una España de La Fuente con muchos más recursos, esos pases interiores, no tanta dependencia de Pedri, que recordábamos la anterior Eurocopa, que el pobre pinerceño era la selección, él solo casi, tenía que jugar los 120 minutos de todas las prórrogas. Ahora, fíjate, ayer 60 minutos, ya estaba la cosa más o menos resuelta, pues al banquillo y que salen los otros chicos y también, así que vamos a ver el viernes, yo creo que la mejor táctica es seguir como hemos estado hasta ahora, con miedo. Con dudas, porque Alemania es seguramente la gran favorita jugando en casa, y oye, como las dudas no vienen bien, pues a ver si con esta táctica también se le puede ganar a Alemania.
Claro, si ganamos a Alemania posiblemente nos veremos qué ocurre, ¿eh? Nos toque Francia, que también está de aquella manera, ¿eh? Que no tiene un buen nivel, pero bueno, no deja de ser Francia, que 1-1 tiene una cantidad de jugadores realmente fantásticos, todos de primerísimo nivel, todos estrellas mundiales. Vamos con lo nuestro, con lo más cercano, porque sí es cierto que la Unión Deportiva Las Palmas ya ha presentado a diferentes fichajes, pero ahora toca lo que toca. Para entrar tiene que salir. Ya se habla incluso de la gran criba de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Que despide y libera, corrígeme si me equivoco, unos 6 jugadores aproximadamente.
Sí, ayer le tocó salida, le abrieron la puerta a 6. Fíjate que vino una semana casi entera con fichajes, con altas. Más o menos ya sabíamos esos nombres, los veníamos diciendo durante los anteriores meses, pero ayer tocó salida. 4 que terminaban contrato, como Munir El Haddadi, Cristiana Herrera, Sergi Cardona, Eric Curbelo, sobre todo este último con especial cariño, uno de los chicos que empezó en Alevines, esto fue escalando edades hasta llegar al primer equipo, y más de 150 partidos con la camiseta amarilla. Este a lo mejor es del que la afición le duele un poquito en el corazón.
Claro.
Sí, y siendo parte de ese equipo que consiguió el ascenso el año pasado, hace 2 incluso cuando el playoff que se perdió contra el Club Deportivo Tenerife, él arrojaba esas lágrimas, que era un poco el sentimiento de la afición. Y bueno, y los 2 últimos que quedan, Maxi Perrone y Julián Araujo, estos 2 que venían cedidos del Manchester City y del Barça, fíjate, nombre de grandes clubes que permite un poco también que la Unión Deportiva Las Palmas pueda pedirle prestado jugadores a estos equipos, porque están en primera división. Que hay que recordar también a la aficionada insular que tiene que pasar por taquilla, tiene que renovarse, que es una segunda temporada que el equipo insular está ahí en primera, y estos partidos no se ven todos los años. Hemos pasado mucho tiempo en segunda B, y en agosto, fíjate, antes decías que Francia puede jugar con España en cuartos de final. Kylian Mbappé, supuestamente, puede venir el 28 de agosto. Oye, hay que pasar por la taquilla, hay que abonarse, hay que estar con el equipo también.
Hay que estar con el equipo, desde luego que sí. Ya para acabar, que nos hemos quedado sin tiempo, ¿cómo ves el equipillo amarillo? En fin, ¿qué forma está tomando? ¿Qué color está tomando, David?
A mí me ilusiona. Fíjate que si con España somos lo contrario, con esas dudas, con la Unión Deportiva, a lo mejor también por el corazón, como decíamos con Eric Curbelo, a mí me ilusiona, sobre todo también con el fichaje de Luis Carrión, un entrenador que viene de esa escuela Barça, como los últimos años, cuando ha venido Pimienta, Setién, esa filosofía de toque, que a lo mejor a España no le venía tan bien con Luis Enrique, pero bueno, nosotros nos quedamos con lo nuestro, y parece que Luis Carrión es un entrenador que se va a adaptar a esa filosofía, y sobre todo mantener a los jugadores importantes. Kylian, Moleiro, seguramente va a estar las bajas de Álvaro Valle y Saúl Coco, pero bueno, esto es el fútbol, seguramente los grandes clubes, pues, como se dice, el pez grande se come al chico, ¿no? Pues todavía la Unión Deportiva Las Palmas es de esos pequeños, pero bueno, que pasen por caja, dejen dinero y se siga construyendo ese equipo que ilusiona, así que vamos a ver.
Bueno, nos falta gol, David. Todavía nos falta gol.
Falta gol, pero oye, tengo ilusión en Sarigaba, que esta segunda temporada el chico encuentra el gol que no pudo tener con Pimienta.
Ojalá.
Así que vamos a ver si el año que viene disfrutamos arriba.
Ojalá y sea así. Será hasta la semana que viene, David. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Javi. And I think of all the things, what you're doing. And in my head I paint a picture.
Well, since I come home, well, my body's been a mess.
Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera estuvo en la realización técnica. Brillante trabajo como siempre, Víctor. Gracias, le habló. Te habló encantado de la vida, Javier Benítez. A seguir disfrutando de este primer día de la semana, primer día del mes, lunes 1 de julio. Será hasta mañana. Se quedan con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Adiós. Did you have